¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez e Iscorbe. La primera noticia de hoy, 16 de abril, es que Israel e Irán se acusaron mutuamente en la ONU de amenazar la paz en Oriente Medio. Y en la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, convocada tras el ataque sin precedentes con drones y misiles lanzado por Irán el sábado en contra de Israel, cada uno instó al Consejo de Seguridad a imponer sanciones al otro. En el caso de Israel, había atacado por primera vez en la historia del conflicto entre Israel y la República Islámica de Irán una misión diplomática iraní. Por su parte, Irán, como sabemos, el sábado lanzó un ataque con más de 300 misiles y drones contra Israel, provocando 12 heridos, según el gobierno israelí. El embajador israelí en la ONU, Gilad Erdan, dijo que Irán es, cito, el principal apoyo mundial del terrorismo y es una fuente de desestabilización en la región y el mundo. A través de sus proxies, es decir, sus aliados regionales, que buscaban la destrucción de Israel desde Yemen, Líbano o Siria. A su vez, el embajador iraní, Amir Said Irabani, dijo que Irán no tuvo otra opción que ejercer su derecho a la legítima defensa tras el ataque a su consulado en Damasco el 1 de abril, que dio muerte a 7 miembros de la Guardia Revolucionaria, 2 generales entre ellos. E Irabani criticó al Consejo de Seguridad que falló en su deber, según dijo, al no condenar ese ataque. Y además agregó que Irán no habría atacado a Israel si el Consejo de Seguridad hubiera tomado acciones frente al ataque israelí previo. Recordó a su vez las múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad ignoradas por Israel en torno al tema palestino, la más reciente, la que pedía un alto al fuego en Gaza. Este será el tema de análisis, dejo la parte de noticias aquí. La segunda noticia es que la guerra civil en Sudán cumple un año. Los contendientes son el ejército regular, dirigido por el general Abdel Fattah al-Burhan, y las fuerzas de despliegue rápido, lideradas por el autodesignado general Mohamed Hamdan Daglo, el responsable intelectual de las masacres hace unos años en la región de Darfur. Recordarán, digamos, la movilización de personalidades internacionales como el actor George Clooney en torno al tema. Bueno, uno de los contendientes es el responsable intelectual de esas masacres. La guerra en curso ha provocado la muerte de más de 14.000 personas y hay al menos 33.000 heridos. En total hay 8 millones y medio de desplazados por la guerra. 1.800.000 de ellos son refugiados, es decir, cruzaron una frontera internacional buscando refugio, particularmente hacia Chad y Sudán del Sur. Además, las redes de producción y distribución de alimentos han colapsado para efectos prácticos y las agencias humanitarias no tienen acceso a las zonas en donde hay combates. Por ende, sostiene el director regional del Programa de Desarrollo de la ONU, la hambruna es una realidad en Sudán, y la ONG Save the Children advirtió que alrededor de 230.000 niños, mujeres embarazadas y madres podrían morir de desnutrición en los próximos meses. El presidente francés Emmanuel Macron encabezó el lunes una cumbre en París que logró recaudar, por lo menos comprometer, 2.000 millones de euros de ayuda humanitaria, lo cual se sumaría a lo poco que se había recaudado hasta ahora, que equivalía a un 5% de los 2.700 millones de dólares que según la ONU se necesitaban para atender a las víctimas. La tercera noticia es que se produjeron hechos de violencia en el Parlamento georgiano, o sea, de la República de Georgia, por el intento de aprobar lo que los opositores llaman una ley rusa. La ley en cuestión fue propuesta por la coalición gobernante, conocida como Sueño Georgiano, considerada cercana en sus posiciones políticas al gobierno de Vladimir Putin en Rusia, y ese proyecto de ley obligaría a algunos medios de comunicación a registrarse como organizaciones que persiguen los intereses de una potencia extranjera, poco faltó para llamarlos traidores a la patria, en caso de que más del 20% de su financiamiento provenga del exterior. La oposición había realizado manifestaciones frente al Parlamento en contra del proyecto y afirman que el propósito, y probablemente no se equivoquen, era el mismo que tiene legislación similar en Rusia: reprimir para todo efecto práctico o restringir la actividad de medios independientes críticos del gobierno. El año pasado, la misma coalición gobernante había presentado un proyecto parecido, pero fue retirado tras las protestas multitudinarias en las calles. Sin embargo, ahora vuelven a la carga. Y la Comisión Europea le ha pedido a Tbilisi, la capital de Georgia, o sea, el gobierno con sede en esa ciudad, que no apruebe el proyecto porque va en contra de las reformas democráticas que Georgia debería aprobar para obtener su membresía en la Unión Europea. En diciembre pasado, la Unión Europea finalmente había concedido el estatus de candidato oficial a Georgia para integrar el proceso de integración, valga la redundancia. Este es claramente un retroceso respecto a ese objetivo. En cuanto al tema de análisis, si mal no recuerdo, hay dos grandes errores que he cometido al hacer predicciones en torno a el escenario internacional. El primero fue que yo no creía que el gobierno ruso intentaría capturar Kiev, la capital de Ucrania, hace 2 años. Y claramente lo intentó. Pero la razón por la que yo no creía que eso fuera probable es la razón por la que fracasó el intento. O sea, vean lo que está ocurriendo en Gaza. Las guerras urbanas, pueden producir un costo humanitario absolutamente exorbitante, y 2, son muy difíciles de ganar para el ocupante, sobre todo cuando el defensor tiene, por ejemplo, pasajes subterráneos en los cuales ocultarse. En el caso de Gaza, los túneles construidos por Hamas. En el caso de Kiev, el metro, el sistema de metro o el sistema de drenajes. Entonces yo creía que un intento de capturar Kiev iba a ser sumamente sangriento, pero además a la postre fallido, y por lo menos en eso no me equivoqué. Ahora, podría ser que el segundo pronóstico importante en el que me equivoqué haya sido un error en el mismo sentido, lo cual sería preocupante. Dije en un podcast anterior que no pensaba que Irán fuera atacar directamente territorio israelí. En primer lugar, porque nunca lo había hecho desde la Revolución Islámica en 1979. Claro, alguien podría decir, ese no es un argumento, que algo no haya ocurrido nunca antes en el pasado, no es una razón válida para suponer que no vaya a ocurrir mañana, por ejemplo. El ejemplo que ponía aquí Hume era el de cómo se ha visto salir el sol, digamos, por el este y ocultarse por el oeste durante miles de años. En tanto no tengas una explicación para por qué ocurre eso, es una mera correlación y no tienes razones para asumir que el sol va a aparecer mañana en el este como siempre. Pero bueno, el punto es que había buenas razones por las cuales Irán nunca había atacado directamente el territorio israelí. En primer lugar, precisamente porque no quería que ataquen territorio iraní, en respuesta. Es lo que Irán llama profundidad estratégica, es decir, Irán arma grupos irregulares en ultramar precisamente para mantener a sus rivales ocupados lejos de sus fronteras y evitar ser cercado y eventualmente atacado. Además, Irán no quiere una guerra en su territorio porque sabe que es muy inferior en cuanto a capacidad militar que sus rivales. Respecto a Israel, por ejemplo, según CIPRI, el Instituto de Estudios Internacionales de Estocolmo, el gasto de defensa de Irán es ligeramente inferior a una tercera parte del gasto de defensa israelí, es aún menor como proporción del gasto de defensa saudí y es infinitesimal comparado con el gasto de defensa estadounidense. Israel tiene armas nucleares con las que Irán no cuenta, y el principal aliado de Israel en el mundo, Estados Unidos, no solo tiene armas nucleares, sino que tiene presencia militar en 6 países vecinos o cercanos a Irán. Por esa razón, Irán había intentado evitar una guerra directa con Israel y sus aliados, y un ataque directo a Israel podía iniciar una guerra de ese tipo. Por eso pensé que esta no iba a ser la excepción, pero lo fue, ¿no? Y Irán por primera vez atacó directamente a Israel. Ahora, también es cierto que lo que Israel había hecho antes tampoco tenía precedentes, también era un hecho inédito. Israel ha atacado infinidad de veces blancos iraníes, ha apoyado grupos irregulares armados como el grupo Mujahedin al-Halk, en su momento considerado grupo terrorista por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a los cuales subcontrata para, por ejemplo, dar muerte a científicos del programa nuclear iraní. Ha atacado blancos iraníes en Siria en más de una ocasión. Ha lanzado ataques cibernéticos, por ejemplo, contra el programa nuclear iraní. Lo que no había hecho de manera directa Israel hasta el primero de abril de este año era atacar una misión diplomática iraní. Ya habían muerto generales de la Guardia Revolucionaria, como ocurrió el primero de abril en el ataque contra la misión diplomática iraní en Damasco. Por ejemplo, el jefe mismo de la Guardia Revolucionaria fue asesinado por Estados Unidos hace unos años en Bagdad, capital de Irak. Pero en todo caso, por primera vez Irán, digamos, consideró que este ataque contra una misión diplomática que no se había producido en el pasado ameritaba un ataque directo contra territorio israelí. Sin embargo, hizo todo lo humanamente posible para que el número de bajas fuera pequeño. De hecho, no ha habido víctimas mortales reportadas por Israel. Por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán había advertido a los países vecinos, sobre todo Jordania e Irak, de que iba a lanzar un ataque contra blancos israelíes en 72 horas. Esto en previsión del hecho de que los misiles y drones lanzados por Irán iban a surcar espacio aéreo de Irak y Jordania, porque Irán no tiene frontera con Israel. Pero además de advertir a países que, como Jordania, tienen relaciones diplomáticas con Israel y todo parece indicar avisaron a Israel del ataque y también a Estados Unidos, se cree que Irán no buscó causar mayor daño, primero porque lanzó drones que, digamos, vuelan a 185 kilómetros por hora. La distancia que debían recorrer era de más de 1,000 kilómetros. O sea, iban a tardar unas 6 horas en llegar a sus blancos. Aviso más que suficiente, o tiempo más que suficiente para neutralizarlos. Y de lograr alcanzar un blanco, eran drones que tienen una carga explosiva convencional de no más de 50 kilos. No podían causar un daño mayúsculo. Los misiles son otra historia, pero tampoco eran misiles con cargas explosivas particularmente grandes. Y además los drones tenían el sistema de GPS alterado para no poder ser guiados y tratar de evitar las baterías antiaéreas de la cúpula de hierro, el sistema antiaéreo israelí. Entonces, claro, uno diría, pero ¿cuál era el propósito de lanzar un ataque sobre aviso y con armamento que no tenía una alta probabilidad de causar daño, teniendo en cuenta de que iba a ser interceptado por baterías antiaéreas jordanas, estadounidenses, británicas e israelíes? Yo diría que probablemente había dos propósitos aquí, ¿no? Primero, decir, estoy dispuesto a dar un paso sin precedentes, atacar directamente el territorio israelí porque quiero retornar las cosas al statu quo ante, es decir, al estado de cosas anterior. Yo no vuelvo a atacar directamente a Israel si Israel no vuelve a atacar directamente una misión diplomática iraní. O sea, quería un poco restablecer su capacidad de disuasión y dar incentivos negativos, incentivos al fin a Israel, para que no vuelva a atacar misiones diplomáticas iraníes y así impedir nuevos ataques contra su territorio. La segunda razón por la que creo que Irán lanzó el ataque es que un ataque sin mayores probabilidades de causar un gran daño, es que, fíjense en el número de proyectiles lanzados, algunos de los cuales eran misiles balísticos. Esto es importante, ¿por qué? Porque creo que Irán lanzó este ataque primero utilizando armamento deliberadamente, digamos, obsoleto, por lo menos cuando tienes que enfrentar países con armamentos mucho más sofisticados como Israel. De ese modo no probó su mejor armamento y sus rivales no tienen cómo saber cuál es la capacidad operativa o eficacia de ese armamento en combate, pero sí logró que sus rivales utilizaran sus defensas, utilizaran en el mayor despliegue posible sus defensas antiaéreas, y así ahora Irán sabe cuán eficaces son, cuánto demoran en responder, dónde están ubicadas las baterías antiaéreas con las que cuenta en la región Estados Unidos, por ejemplo, etcétera. Creo que era un mecanismo para obtener información que en la eventualidad de un nuevo ataque garantizara que este tuviera éxito ahí donde este deliberadamente falló. Ahora, Irán se está confiando, y en mi opinión demasiado, en el hecho de que Estados Unidos no quiere un conflicto abierto con ese país, ¿no? ¿Por qué no? Porque hay elecciones en noviembre en Estados Unidos, y Estados Unidos es consciente que, como envió como señal Irán al ocupar un buque, uno de cuyos accionistas o de la empresa propietaria era un empresario israelí en el estrecho de Hormuz, el mensaje claro es que Irán podría intentar bloquear el estrecho de Hormuz en caso de guerra. Es un estrecho por el que pasa aproximadamente, la última vez que revisé cifras, un 30% del comercio mundial de petróleo transportado a través de buques tanque. Porque recuerden que está en el Golfo Pérsico, donde están las mayores potencias petroleras del mundo, salvo probablemente por Rusia. Y menos en un contexto en donde las relaciones con Rusia ya son bastante malas por la guerra en Ucrania y ha habido un deterioro en tiempos recientes de las relaciones con China. Para ponerlo en contexto, las acciones de Ucrania contra blancos de la industria petrolera rusa en territorio ruso ya habían hecho que suba el precio internacional del petróleo. Eso no es nada en comparación con lo que podría ocurrir en materia de cotización del petróleo si hubiera un ataque, perdón, si se bloqueara el estrecho de Hormuz. Entonces, Irán está apostando a que Estados Unidos va a intentar contener a Israel. En el siguiente podcast veremos por qué esto es una apuesta, en mi opinión, demasiado riesgosa. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.